Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buena tarde, muy buena noche. A la hora que nos estén escuchando, estamos desde Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Precisamente desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Tlaquepaque, Jalisco, México. Para todo el mundo, para toda la República, para todos nuestros amigos que nos estén escuchando en estos momentos. Tenemos un invitado de lujo, como ya les habíamos comentado hace días en la promoción que realizamos. Y es más, aquí lo tenemos con ustedes. Vamos a escuchar esa invitación y, por supuesto, la voz de nuestro invitado. Adelante.
Hola, soy el licenciado William Erazo Muro, desde Lima, Perú, docente del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, y trabajo en una escuela pública peruana en la capital. Quiero agradecer a Saúl Gómez Hernández por esta oportunidad de compartir con todos ustedes mis aplicaciones didácticas de la web 2.0, tales como los blogs educativos, las wikis, los webinars, conferencias en los diferentes portales, y así poder también aprender de ustedes sus aplicaciones y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces estaré pronto con ustedes conversando con Saúl y así poder conocerlos mejor. Un saludo cordial a los hermanos mexicanos. Con ustedes, Humedad Somú, desde Lima, Perú. Gracias.
Bueno, pues ahí está ya la presentación de nuestro gran amigo William Pegaso Muro, desde el Perú, por supuesto. Y hoy, por supuesto, lo tenemos aquí con nosotros a William. ¿Qué tal? Buenos días, William. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Saúl. Buenos días a toda tu gran audiencia, a los hermanos mexicanos, aquí desde Lima, Perú, para poder compartir mis aplicaciones didácticas y con mucho gusto de estar en tu prestigioso programa educativo. Sé que los docentes de Latinoamérica y del mundo te siguen cada semana y es un gran honor compartir contigo y atender esta brillante invitación que me has hecho llegar. Gracias, Saúl, y también a toda tu gran audiencia.
Gracias, gracias a ti, William. A ver, William, antes de todo esto que vamos a aprender el día de hoy, platícanos de tu país, las tradiciones. ¿Qué es lo que podemos encontrar donde tú vives exactamente?
Mira, yo soy de Lima, Perú. En el Perú actualmente estamos viviendo todo un crecimiento económico y se ha considerado también como una de las grandes cocinas gastronómicas en Latinoamérica, junto con la de mexicana, que es muy reconocida. Hay un gran auge de restaurantes, de comida criolla, de comida nacional. También se ha logrado esto gracias al esfuerzo de la empresa privada, de las inversiones, y sobre todo estima que en México el PIB crece un 8.5%. Al mismo tiempo, nuestro país se destaca por una serie de atractivos turísticos, junto con México, junto con el Brasil. Estamos siendo considerados como uno de los grandes hotspots turísticos. De tal manera, el país se encuentra en este auge económico y sobre todo de exportación de materias primas o commodities, tales como el cobre, la plata o el oro, por mencionar algunos minerales. Al mismo tiempo, en el trabajo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cada vez es más grande el número de docentes que se animan a aplicarlas a su práctica docente. Y espero que esto tenga un acelerado crecimiento en lo que corresponde a los próximos años. Esto dentro de un poco de movimiento económico, como lo mencioné en un principio, y tratar de conocer a otras experiencias educativas en otras regiones de Latinoamérica. Sabemos que en el próximo año se esperan una serie de inversiones en el campo educativo. Una de ellas es la implementación a nivel de escuela pública peruana de este proyecto OLPC, o One Laptop Per Child, que el Ministerio de Educación estima llegar a todas las escuelas rurales y con la consiguiente capacitación de los docentes en el uso de una laptop por alumno.
Qué interesante.
Ojalá que estas tecnologías también sirvan para poder acercar esa digital que separa entre los que tienen acceso al internet y los que no la tienen, como se menciona en los informes publicados por la Fundación Telefónica del Perú, en la que de cada 10 alumnos y alumnas, apenas 2 o 3 alumnos tienen acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.
Pero tu país se está destacando mucho porque hemos visto en las redes que mucho acceso, desde luego hay muchos blogs, se están dedicando mucho a lo que viene siendo educación a distancia. Tu país es uno de los de Latinoamérica que le está entrando a este uso de las tecnologías, William.
Efectivamente, se trata de hacer un ayornamiento, de ponernos al día en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación dentro de lo que se refiere a la web 2.0, con herramientas tales como los blogs educativos que has mencionado, Saúl, o la aplicación de wikis o wikipedias, enciclopedias electrónicas, para hacer las compilaciones en las diversas materias. Esto debe ir solamente como un trabajo individual, también un trabajo comunitario, solidario, y al mismo tiempo integrar a las diversas áreas y especialidades, aspectos que estaremos analizando y viendo a medida que avancemos con esta charla que celebramos en este instante, Saúl.
Perfecto. William, permíteme un momento, vamos a una pequeña pausa. Regresamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Brasil, por supuesto, y a Paulo, por supuesto, allá en Brasil, a nuestros amigos allá en Colombia, Andrés Buitrago de Radio TK, en Radio Solidaria Amiga, allá nuestra amiga amada, Radio Solidaria, por supuesto, a nuestros amigos allá en Los Ángeles, California, Rodríguez, en el Estado de México, por supuesto, allá a nuestros amigos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.
Hola, papá, ¿ya llegaste?
Sí, hijo. ¿Qué haces?
Estoy estudiando en la computadora.
Muy bien, hijo. Deja revisar qué es lo que haces.
No, ¿qué estás haciendo, niño?
Cuidado con la red que enreda. Sé precavido con la internet. Acompaña a tus hijos cuando hagan la tarea. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Había una vez una araña que corría a gran velocidad en su red. Se desplazaba de un lugar a otro por todo el mundo. Llevaba información de América a Europa y de Asia a África. Conoció muchos amigos de todas las razas, costumbres, historias, pero lo más importante, que adquirió aprendizaje. Y hoy en día aplica en su vida particular. Así es la visión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo desde la bella y muy jalisciense ciudad de Tlaquepaque, ubicada al occidente de México. Conéctate con un clic a la información a través de nuestro blog http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com y sé parte de los amigos cibernautas escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Te invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Saludos a nuestros amigos allá en Radio Planeta Educativa, en Ayacucho, Perú, por supuesto, allá, compatriotas de nuestro gran amigo William. ¿Conoces Ayacucho, William?
Realmente no he tenido el gusto de estar allí. Sé que por tradición en Semana Santa es el lugar predilecto para realizar el recorrido de las iglesias por sus 33 iglesias que rodean a la hermosa ciudad de Ayacucho, enclavada en los Andes peruanos. Es un lugar de peregrinación, sobre todo en Semana Santa, y saludos afectuosos a Radio Planeta, que también nos está escuchando a través de Radio Virtualidad Educativa, Saúl.
Claro que sí, vamos a iniciar a participar también con ellos, con un programa, precisamente un programa de niños que estamos produciendo desde México, y queremos hacer interactivo este programa. Y si ustedes, amigos allá de Perú, que quieran participar, a los niños sobre todo, los invitamos a que participen también en este bonito programa que hemos iniciado. Bien, entrando en materia, William, vamos a ver qué es la web 2.0. Vamos a aclararles bien a nuestro amable público que nos está escuchando, decir, la web 2.0 es esto y esto y esto, y sirve para esto, porque hay muchos maestros que hasta el momento no tienen conocimiento de qué es la web 2.0, para qué se usa, cómo podemos sacarle utilidad a esta gran herramienta. Adelante, es tuyo el micrófono, William.
La web 2.0 es una etapa de desarrollo de la World Wide Web, la gran ventana del mundo, que nos proporciona una serie de conocimientos y contenidos informáticos. Principal característica es la interactividad. Por ejemplo, si nosotros queremos seguir un curso a distancia utilizando alguna plataforma de estudios como es la tecnología que proporciona las aulas Moodle, en la que podemos aprender de forma interactiva, o también dialogar, como estamos nosotros usando esta tecnología del Skype. Es una de las muchas aplicaciones que nos ha permitido romper las fronteras y las barreras, y en tiempo real establecer este tipo de comunicaciones gracias a esta web 2.0. Cuando nace esto, por allá en la década de los 70, en 73, 74, es el laboratorio experimental CERN en Suiza quienes crean el concepto de la World Wide Web, pero solamente de forma unidireccional. Es decir, los contenidos, los conocimientos iban en una sola dirección, y nosotros solamente éramos pasivos. Con el transcurso de los años y la modernización de la tecnología, esta web se ha ido transformando hasta convertirse en lo que hoy día denominamos la web 2.0 de forma interactiva, como lo dije. Ahora mismo en Europa, la zona de la Unión Europea, el mercado común económico de Europa, ya están implementando en algunos países la denominada web 3.0, que no solamente permitirá establecer contactos, aprender contenidos de forma interactiva y creativa, sino también crear inmensas redes comunitarias, como las que se vienen ya propiciando, y estas redes abarcarán cientos de miles de contenidos y de miembros, de manera que todos compartamos un interés común. En esta web 3.0 que ya se avecina, lógicamente se necesitará una serie de mayores aplicaciones, avances, sobre todo inversión. Esto es fascinante porque en cuestión de 5 o 6 años ya seremos capaces inclusive de poder establecer nuestros propios intereses, nuestros propios diseño de cursos y de contenidos. Creo que esto mucho favorecerá al campo educativo y en aquellos lugares y zonas alejadas, tanto de Latinoamérica como en otras regiones, de que gente que no ha accedido a la internet se ponga al día y puedan establecer, por ejemplo, aprendizajes de todo tipo.
Perfecto. William, nos comentas algo muy interesante que yo la mera verdad desconocía, la web 3.0. Hoy en día, la web 2.0 está en auge. Utilizamos el Skype. Ahorita estamos haciendo web 2.0 con esta tecnología que nos permite vernos en vivo y a todo color, desde muchos kilómetros, desde un país a otro. Imagínate, de aquí a 6 años, como lo estás mencionando, no, pues esto nos va a acercar mucho más. La tecnología nos va a permitir entrelazar los países, contenidos, crear cursos. Bueno, yo creo que para la educación esto va a ser fantástico. Si aún en estos momentos la tecnología nos está permitiendo obtener aprendizajes pues al instante, imagínate con esa web, esa web 3.0. entonces, yo creo que las universidades, instituciones, empresas deben de colaborar más para la creación y la aportación de estos recursos didácticos a la educación, William.
Mira, qué maravilloso. Has tocado un punto muy importante de la 3.0, y todo esto está en este auge porque ya los contenidos se están haciendo cada vez más especializados. Me explico. Con la aparición de los smartphones, los teléfonos inteligentes, que ahora los conocemos en todas las modalidades, la web 3.0 va a tener esta mayor presencia a través de los teléfonos móviles, celulares, smartphones. No menciono las marcas para no hacer más la publicidad, sino que pongámonos únicamente que podemos recibir una clase virtual con una aplicación a nuestro teléfono móvil, estemos en el lugar donde nos encontremos.
De hecho, ya en Panamá, la empresa corporativa que nuestro gran amigo Enrique Pizarro Durán amablemente dirige, está utilizando ya esto de la educación a través de dispositivos móviles.
Mira, y es una idea bien práctica, porque así podemos llegar inclusive a alumnos y alumnas que tengan algún tipo de discapacidad motora o fisiológica o inclusive psicológica. Estaba revisando los inventos del año 2010 publicados por la revista Time, que a propósito he publicado en uno de los estos inventos en informática, y hay unos anteojos que tienen un dispositivo para hacer pintar a aquellos artistas parapléjicos postrados en la cama de un hospital. Sentados o postrados en su cama, les ponen las gafas y con el simple movimiento de los ojos hay una interconexión electrónica con estas gafas, y en un lienzo ellos van pintando lo que están imaginando en su cerebro. Mira qué maravilloso, ¿no? Y esto, si tiene unas inmensas posibilidades de también llegar a alumnos discapacitados y que tienen algún talento, lo podríamos aprovechar, como bien dices, en el campo educativo, Saúl.
Imagínate para los doctores, para los psicólogos, para pues las personas que dedican, y también para la educación. En el momento de que un alumno no pueda obtener aprendizajes pues rápidamente y que tengan esas dificultades con sus gogles o lo que mencionaste, la otra persona le puede ayudar.
Así es, y es una gran facilidad viéndolo desde el punto de vista tecnológico y de sus acciones que permiten facilitar dichos aprendizajes. Ir muy lejos, esta brecha digital que separa a aquellas personas que ya tienen acceso a la World Wide Web, la web 2.0, de aquellos que todavía no lo hacen, Tanto así que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, estima que los aprendizajes de aquellos individuos que no tienen acceso a estas tecnologías son considerados como analfabetos digitales. Y es nuestra función y labor como docentes, que ya tenemos algún cierto conocimiento de estas nuevas tecnologías, difundirlas, aplicarlas y sobre todo usarlas de una buena manera, ¿no? Son nuestras buenas prácticas con las aplicaciones didácticas de la web 2.0.
Perfecto, William. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en un minutito más.
De Los Ángeles, California, José Rodríguez les invita a que escuchen Radio Virtualidad, la estación educativa del conocimiento, y desde Puentes al Mundo. Muchísimas gracias.
En la estación del conocimiento te invitamos a escucharlo.
Me encantó, es mi carcachita. Mandé mi Cadillac al mecánico.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa desde Tlaquepaque, Jalisco.
Don Pedro, ¿qué hace?
Escúchalo, la estación del conocimiento. Ya ves, Juanito, con esto de los avances tecnológicos por el internet, dicen que hasta las arañas corren a esa velocidad por las redes cibernéticas.
Ahí es un preguntón. Ya ve por no haber estudiado, yo hasta me comunico con mis amigos de todo el mundo.
Sí, Juanito, con mis 92 años me voy a quitar la polilla y aprenderé para conectarme al blog http://educacionvirtualdeadistancia.blogspot.com, donde hay muchas cosas interesantes y no quedarme fuera del conocimiento.
¡Felicidades, don Preguntón! Nunca es tarde para comenzar a aprender.
Así como Juanito y Don Preguntón, tú también conéctate a Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo desde el fraccionamiento Villa Fontana, en la ciudad más folclórica y artesanal de Tlaquepaque, Jalisco, México.
XERD, Radio Virtualidad Educativa, la estación de conocimiento, envía un saludo a nuestro amigo Andrés Vicado, director de Radio TK, en Medellín, Colombia. Radio TK, una emisora educativa y cultural. Festeja con nosotros el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario del Independiente de México. Radio Virtualidad Educativa en las fiestas nacionales.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Una charla muy amena con un gran conocedor de las tecnologías de la información y comunicación, nuestro gran amigo William Legazo Muro, desde el Perú, nos está acompañando en este gran día. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre la web 2.0. ¿Qué es la web 2.0? ¿Cómo ha evolucionado hasta el momento? Yo diría que la tecnología se hizo para utilizarla, y muchas veces limitamos su uso. Es el caso, por ejemplo, el Messenger, que en muchas instituciones no lo utilizan. ¿Por qué? Porque dicen que juegan con este software y que solamente se pierde tiempo. Pero yo creo que es cuestión de actitud. Lo mismo los blogs. Me he encontrado en empresas, en instituciones educativas, sobre todo, que no hay acceso a los blogs. Y yo creo que aquí, pues, es algo que no debe suceder. y los blogs son tan interesantes, tan educativos, que si le damos un giro para el aprendizaje, podemos sacar mucho. Y es el caso de los blogs de la web 2.0 que hoy en día estamos utilizando. Si hacemos un gran análisis, la web, como la conocíamos hace 10 o 15 años, las simples páginas en HTML, pues no eran tan interactivas. No había mucha multimedia, como hoy tenemos videos, tenemos audios, podemos chatear en comunicarnos de un país a otro, podemos escucharnos como lo estamos haciendo en estos momentos a través del blog de Radio Virtualidad Educativa. Podemos subir fotografías, colores, ponerle adornos a nuestro blog, a las páginas común y corriente. Es decir, ha avanzado la tecnología tanto que hoy en día nos imaginamos qué será dentro de 6 años, como lo comenta William, en la web 3.0. Y para esto nos va a seguir comentando nuestro gran amigo William. Adelante, el micrófono es tuyo, William. Continúa.
Gracias, Saúl. Recordemos que en países en vías de desarrollo como el nuestro, tenemos una dificultad de que el acceso a la Internet y sobre todo a estas tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en docentes como en alumnos, no ha tenido la gran difusión que se esperaba. Uno de los factores, para empezar, ha sido precisamente el de la formación. Me refiero a la propia carrera docente que uno sigue en los institutos superiores pedagógicos o en las propias universidades, en las cuales hay una gran orfandad de cursos que a uno le permitan conocer este tipo de tecnologías a nivel de pregrado. A nivel de posgrado son contadas las instituciones educativas a nivel superior que forman a docentes con grados de maestría o segunda especialización, pero el factor económico sigue primando como un gran óbice para que el docente pueda poder financiar sus estudios. Alrededor de 600 o $700 cuesta un curso de 8 o 9 semanas en alguna de estas universidades de prestigio, que generalmente son particulares, y esto le representa al docente un desembolso de dinero que no está dispuesto a invertir. Sin embargo, hay docentes más empeñosos que de forma autodidacta acceden a este tipo de tecnologías. Quedar en internet, buscar algunos contactos, encontrar páginas y portales que trabajen las TICs es una de las maneras de aprenderlas. Poco a poco involucrarse con cursos, conocer personas como tú que hacen la difusión, el conocimiento y nos integran al mismo tiempo en conocer otras realidades y otras experiencias. En mi experiencia particular ha sido una labor de autodidacta, conocer un poco desde el año 2008 en la que quise hacer algún colegio donde laboro, es una escuela pública, enseño alumnos de primer y segundo grado de secundaria. El área se llama Ciencia, Tecnología y Ambiente, corresponde a lo que es biología, química y ciencias naturales, y el espacio que nos brinda el currículum es un poco apretado, de manera que cada año nos acortan las horas y las capacidades que debemos trabajar nos permite hasta cierto punto hacer uso de estas tecnologías. De manera que empecé a trabajar primero blogs, invitar a mis alumnos a que conozcan esta experiencia y poco a poco también animarles a que se integren en el trabajo de las TICs. Luego, en el siguiente año, quise implementar una enciclopedia, que es una Wikipedia del área STA, se llama Como Decíamos Ayer, y me sirvió para poder poner ahí todos los temas del diseño curricular básico del área STA para primero y segundo grado de secundaria, de la mano con las clases que se desarrollaban en el aula para facilitar los contenidos a los alumnos y que ellos puedan acceder a estos contenidos en el caso de que no asistan a una clase por motivos de salud o por motivos de disponibilidad y que no pierdan el tema. Entonces, al acceder a esta Wikipedia podían descargar el tema y así desarrollarlo en casa. Esta experiencia luego me valió para presentarlo en el Encuentro Científico Internacional del año 2009 que organiza aquí en el Perú el doctor Modesto Montoya, y pude compartirlo con docentes de Lima y del Perú, mis experiencias sobre el uso de la Wikipedia para desarrollar la capacidad de la comprensión de la información en el área CTA. Y creo que ha tenido que, al revisar cada vez la Wikipedia, veo que hay mayor cantidad de visitantes y me da gusto que otros docentes también puedan hacer uso de estos contenidos, ver los videos que tiene cada tema, conforme al diseño curricular nacional del Ministerio de Educación. Este año 2010 estoy aplicando los webinars, que son seminarios web o clases virtuales, como yo les llamo, con la presencia de padres de familia y de alumnos del área CTA. Mis alumnos tienen edades comprendidas entre los 11 a los 14 años y les ha gustado esta idea de los webinars que hacemos una vez cada mes, generalmente el tercer sábado de cada mes. Nos convocamos a las 3 de la tarde, un día sábado, y en la plataforma wisiq.com, allí estamos con las clases virtuales. Nos facilita la plataforma habilitarlas con presentaciones en PowerPoints, con videos para complementar los temas, como por ejemplo el que hicimos el día sábado 20 de noviembre sobre la influenza, la prevención y la manera de poder evitar su contagio. Y nos sirvió también al mismo tiempo para poder complementar un proyecto que se hizo en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, en la cual yo vengo trabajando y facilitando estos contenidos, Saúl.
Perfecto, perfecto, William. Ya casi para culminar, estoy viendo tu blog. Tienes actividades, tienes diferentes blogs, tienes un canal en Puentes al Mundo, allá con nuestro amigo José Rodríguez, canal de televisión, conferencias, entrevistas, los portafolios, hasta música, presentaciones, programas de tu radio. ¿También tienes alguna radio?
Sí, es un portal, en la cual estoy difundiendo temas con relación al Año Internacional de la Biodiversidad y de la Conservación. Invito a mis alumnos a que participen para que ellos también puedan dialogar conmigo y hacer una campaña de sensibilización en el Año Internacional de la Biodiversidad. Mencionaste a José Rodríguez, que es nuestro coordinador en el portal puentesalmundo.net y en la que me facilita también una hora cada mes en la que puedo hablar sobre el Año Internacional de la Biodiversidad con temas relacionados a esta efemérides. En el marco del Eco Transmitierra 2010 tuve la oportunidad de tener la charla inaugural de este año, y gracias a esta oportunidad que me dio en el canal Puentes al Mundo José Rodríguez, cada mes estoy haciendo estas charlas de divulgación, y aprovecho este medio que tú generosamente me ofreces, Saúl, para también invitarte a ti y así poder sensibilizar a la comunidad internacional en torno a los temas de la conservación del medio ambiente.
Pues yo te ofrezco otra hora al mes. O las horas que tú uses, está abierto el programa para que tú divulgues toda la información que desees, William.
Oye, muy, muy amable, muchas gracias. Y creo que es una manera de poder difundir, ¿no? Y como docentes cumplir esta labor de voluntariado, como también lo menciona Deya Castilleja de Maestros Sin Fronteras, una compatriota tuya que me gusta su trabajo en al mundo, que me ha permitido, dije, con maestros que tienen compromiso con la difusión y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Perfecto. Tuviste una conferencia hace unos días sobre ambiente. Platícanos brevemente, William.
Sí, efectivamente, se hizo esta charla el día 21 de noviembre en Puentes al Mundo, en el canal El Mundo de la Ciencia, sobre la Cumbre Mundial Alimentaria, que se celebró en Roma del 15 al 19 de noviembre, y en la que hicimos reflexión en torno a la solución que se debe dar de una vez por todas a la hambruna de casi 1,000 millones de personas en el mundo. Casos claros como los que vivimos en nuestro hemisferio, el Pacífico de Haití, que necesita llamar la atención. Hemos sido testigos esta semana de que se ha hecho una operación de salvataje de bancos en Irlanda por la suma de 92 mil millones de euros para salvar un par de empresas privadas bancarias cuya necesidad creo que no nos afecta, es que para el término. Y sin embargo, hay millones de haitianos que necesitan urgentemente la ayuda de la comunidad financiera internacional, y para ellos prácticamente no existe la ayuda, sino que hay que pasar el sombrero para pedir limosna. Y esta desigualdad es la que muchas veces nos preocupa. Creo que si el cambio climático, el calentamiento global, existiera la voluntad de efectivamente frenarlo, hace rato esto hubiera sido subsanado. Son contradicciones que nos llaman la atención, y esperamos que en la próxima cumbre de Cancún, en tu país, México, convocará a gobernantes del mundo, se dé la voluntad política y la voluntad de querer evitar el cambio climático y el calentamiento global. Estamos atentos justamente a lo que ocurre en Cancún, porque nuestras voces también deben ser escuchadas, con el ánimo de que podamos sensibilizarnos y tomar conciencia de que es un problema y es una situación que nos interesa a todos dar solución. Las próximas generaciones nos juzgarán a nosotros de qué hemos hecho para evitarlo. Estamos a tiempo aún de poder evitarlo, y sobre todo los gobernantes, quienes toman las decisiones a las más altas esferas, están en sus manos hacer algo. El presidente el Calderón de México tiene una gran misión en cuanto a persuasión, de convencer a los gobernantes en esta reunión de Cancún de dar solución de una vez por todas y definitivamente al calentamiento global y cambio climático, que ya es una realidad, estimado Saúl.
Perfecto, William. No, pues te agradecemos mucho tu voz, tu presencia, el tiempo que nos has brindado para Radio Virtualidad Educativa. Interesante todo lo que has comentado. Conocimos el día de hoy la web 2.0, la web 3.0, que yo creo que estamos iniciando a utilizar ese nuevo modelo. ¿Cómo le podríamos llamar, William?
Mira, es una red semántica, una web semántica en la cual cada uno de nosotros estaremos formando parte, sobre todo en la difusión, en el aprendizaje y en la interactividad. Todo esto no puede ser posible si es que no está también presente un maestro. No podemos prescindir de siempre la palabra, la orientación y el contacto con un maestro o una maestra que esté realizando el acompañamiento, y que en una forma la actividad con la cual representa esta 3.0, que en los próximos años estaremos participándola y haciendo uso de ella también.
Perfecto, William. Bueno, pues William, agradecemos tu presencia aquí en Radio Virtualidad Educativa, y te agradecemos infinitamente que nos hayas dado ese valiosísimo tiempo desde el Perú para todo el mundo. Por supuesto, quien guste escuchar este audio estará ya muy pronto en audios educativos de Radio Virtualidad Educativa. Y aprovechando el comercial, pues los invitamos a que voten por los blogs de Radio Virtualidad Educativa. Están en esos momentos concursando, nos invitaron desde Brasil para concursar en un premio M3, se llama así, lo está organizando un otro blog de una persona que, la mera verdad, yo lo conozco por Paula, Paulo, nos invitó, nos inscribimos y estamos participando, parece que llevamos delantera, pero los invitamos a que sigan votando por nosotros para que, pues, Radio Virtualidad Educativa se dé a conocer mucho más, independientemente de los premios. A nosotros lo que nos interesa es compartir información, compartir el conocimiento, las experiencias que se dan a través de esta emisora por internet. Gracias, William. Muchas gracias.
Gracias a ti, Saúl, y estoy a tus órdenes para seguir apoyando la gran labor que realizas en la difusión de las aplicaciones didácticas de la web 2.0, Buenas Prácticas. Yo soy el licenciado William Vegaso Muro, desde Lima, Perú. Un saludo cordial a nuestros hermanos mexicanos y a toda tu gran audiencia a través de internet.
Gracias, William. La voz de William Vegaso Muro desde el Perú. En este día nos acompañó y pues le agradecemos infinitamente que nos haya dado ese gran tiempo. A ustedes, amigos de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Vamos a continuar con más programación. Viene el programa de los niños. Ya están por acá estos niños que estamos estrenando programa. Lo teníamos programado desde ya hace tiempo, pero hoy ya están con nosotros los grandes locutores y por supuesto vamos a invitar niños de otros países. Ya los estamos contactando, ya nos mencionaron que sí aceptan esa invitación y todo es educativo. Nos hablarán de temas de computación, temas de la historia de algunos países, de comida, de, bueno, de muchas cosas. Y estará nuestro gran amigo, gran estrella, Don Preguntón, ese gran viejito de 102 años, que todavía está vivo, pero es muy enojón, pero muy tierno con los niños. Gracias a todos nuestros amigos por escucharnos. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo a cargo de este micrófono, les dice muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, a la hora que nos estés escuchando.